Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es lunes, el día 13 del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al primer día del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán asegura que todas las medidas que ha tomado en respuesta a las sanciones estadounidenses y su salida del pacto nuclear están siendo llevados a cabo bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El ejército de Myanmar detiene a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, al presidente del país y a varios otros representantes del gobernante partido Liga Nacional para la Democracia. Los brasileños vuelven a las calles para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro por su mala gestión de la pandemia de coronavirus. Y aquí estamos, tal y ya listos con toda la información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y les saluda Carlos Alonso. ¿Comenzamos? Vamos a comenzar. El embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Kazem Kari Babadi, advirtió sobre el cambio del nivel de cooperación del país con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En una carta a la agencia, Kari Babadi explicó sobre la legislación aprobada por el Parlamento iraní, que ha establecido una fecha límite para reducir la cooperación con el organismo. Dijo que Irán ha tomado las medidas ante la retirada unilateral de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto en mayo de 2018. Igualmente, la reimposición de sanciones ilegales. Agregó que la nueva administración estadounidense, en lugar de volver al acuerdo, sigue con las amenazas contra Irán. Además, criticó la falta de acción de los países europeos para contrarrestar las sanciones estadounidenses. Irán conmemora el inicio de los 10 días del ALBA, las últimas 10 jornadas anteriores al triunfo de la Revolución Islámica, una fecha que comienza con el regreso del exilio del fundador de la República Islámica de Irán.
Un día como hoy, hace 42 años, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini, regresó al país tras 15 años de exilio. Este día marca el inicio de un periodo de 10 días previos a la victoria de la revolución en Irán, llamados la década del alba. A su regreso, el líder fue recibido por millones de personas que le esperaban. Al llegar, el Imam Khomeini anunció la ilegalidad del régimen Pahlaví y llamó a los militares a unirse a la revolución, quienes lo aceptaron pocos días después. Cada año se recuerda esta fecha rindiendo homenaje al fallecido fundador de la República Islámica en su mausoleo, situado en el sur de la capital. Este año el evento se ha realizado de manera muy limitada para poder respetar los protocolos de salud debido a la pandemia de la COVID-19. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, también visitó el mausoleo del Imam Khomeini. La ceremonia empieza siempre a las 9:33, hora de la llegada del avión Air France que trajo al Imam Khomeini.
Con la llegada del Imam Khomeini, en aquellos momentos difíciles de la revolución, se creó esperanza entre la gente y resultó con la caída de la monarquía. Esto transmitió este mensaje a los pueblos oprimidos del mundo que si quieren en ellos mismos, seguramente podrán alcanzar sus objetivos. No llegamos tan fácil hasta aquí. Se derramó mucha sangre. Muchas personas se sacrificaron para la victoria de la revolución. Por eso tenemos la gran responsabilidad de preservar esta revolución. ¿Y por qué? Si algún día se desvía la revolución, nos veremos perjudicados todos.
En esos 10 días se realizan actos conmemorativos que culminan con el aniversario de la victoria de la revolución el 11 de febrero.
Hace 42 años, este día, el regreso del Imam Khomeini animó a los revolucionarios a intensificar su lucha contra el régimen monárquico pahlaví. Y su fruto ha sido una revolución que independizó al país ante cualquier dominio e injerencia extranjeros. Mariam Saidi, Isfahan TV, Teherán.
El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, condenó las medidas económicas coercitivas impuestas al pueblo sirio. Durante una conversación telefónica con su homólogo de Siria, el diplomático chino elogió el heroísmo y los sacrificios del pueblo sirio en la defensa de su dignidad, su soberanía y su independencia. Aseveró que su país apoya una solución negociada a la crisis en el país. Por su parte, Faisal al-Migdad, quien es el canciller sirio, agradeció la postura de China frente a la guerra terrorista impuesta en el país y los impactos de las medidas coercitivas unilaterales. La consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, también el presidente del país, varios representantes del gobernante partido Liga Nacional para la Democracia fueron arrestados. Según fuentes del partido, los arrestos tuvieron lugar en primeras horas de este día lunes, el mismo día que los parlamentarios iban a juramentar por un nuevo mandato. El anuncio llega tras días de tensión entre el gobierno y el ejército que dieron indicios de un golpe de Estado. Los militares rechazaban los resultados de las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre, en la que el partido de Aung San Suu Kyi obtuvo 396 de los 476 escaños. El ejército denunció públicamente que hubo fraude y pidió al gobierno y a la comisión electoral que revisen los resultados. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, presentó pruebas contra opositores, también contra líderes de varios países que insisten en atentar contra Venezuela. Tenemos los detalles desde la ciudad de Caracas, la capital del país suramericano, con nuestro corresponsal Marco Salgado.
En rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que fue detenido un militar desertor del ejército venezolano, quien sumó información que compromete a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el intento de invasión armada en costas venezolanas el año pasado.
El gobierno de Iván Duque, quien estaba detrás de todo el aparato logístico, de todo el entrenamiento. ¿Ustedes recuerdan aquella reunión entre Donald Trump e Iván Duque? Lo que estaba haciendo Donald Trump en esa oportunidad era increpando a Iván Duque porque sus planes de derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela no habían tenido ningún éxito. Y es por eso que Iván Duque acelera, bajo las órdenes de Donald Trump, el proceso de incursión armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo.
En aquella operación, varios mercenarios venezolanos y estadounidenses intentaron penetrar por costas venezolanas para capturar al presidente Nicolás Maduro, entre otros objetivos. En la conferencia de prensa se reveló parte del testimonio del ex militar.
Y poder lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro. También nos hizo énfasis de el que no quería montarse en las lanchas para dirigirse hacia tierra venezolana, él lo iba a dejar amarrado con el ciudadano llamado Doble Rueda. Ahí se quedó un primer teniente de apellido Montesino.
El desertor que no quiso participar en la operación fue asesinado por paramilitares colombianos, aseguró Rodríguez, quien indicó además que aquella invasión fallida fue planificada también en la residencia del embajador de España en Caracas.
Porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar, para montar la operación Gedeón, lo hizo desde la residencia de la embajada de España. ¿Qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez?
Rodríguez dijo que los planes de conspiración siguen y aseguró que se frustró un plan para atentar contra la Asamblea Nacional la semana pasada.
El señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas. Fue capturado la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional la semana pasada.
La Asamblea Nacional Venezolana creará una comisión especial para investigar las denuncias que formuló aquí el presidente del Cuerpo Legislativo, quien además insistió en que el gobierno de Colombia y también el gobierno de España deben explicar la participación de sus funcionarios en estos planes de desestabilización contra Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Varias ciudades de Estados Unidos han sido escenario de una protesta contra el bloqueo económico a Cuba. En caravanas de bicicletas y autos, los manifestantes en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en Seattle, exigían a la administración de Joe Biden que ponga fin a las sanciones contra la isla que tanto han impactado la vida de los cubanos. Los congregados llaman a revertir la política de presión que se aplicó en la era de Donald Trump y que prosiga la política de acercamiento con La Habana. Las protestas contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debido a su mal manejo de la pandemia y las políticas económicas, siguen desarrollándose en el país. Los ciudadanos piden que se vaya de la presidencia y que además se lleve a cabo un juicio político, un impeachment en su contra en el Congreso.
Este domingo, como las ocasiones anteriores, los gritos de fuera Bolsonaro se escuchaban en diferentes ciudades de Brasil. Un llamado para que el mandatario de ultraderecha deje el poder después de su mal manejo de la pandemia y ahora su postura sobre las vacunas.
Esta es una protesta nacional contra Bolsonaro a favor de la vacuna y la devolución de la ayuda financiera de emergencia. Brasil está en una crisis fuerte. La gente está muriendo. La crisis sanitaria va en aumento. Además de las personas que mueren por COVID-19, también de otras enfermedades. Por lo que esta crisis sanitaria necesita ser manejada. La crisis económica es fuerte. El hambre ha vuelto a Brasil. Entonces, la ayuda financiera de emergencia es necesaria.
Los manifestantes, que eran de la izquierda y respaldaban al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con camisas rojas y pancartas con el rostro de Lula, rechazan las pobres políticas sanitarias que ha terminado incluso en una crisis de oxígeno en la capital amazónica de Manaus.
Brasil está asfixiado. Estamos viendo lo que pasó en Manaus y otros estados corren el riesgo de sufrir lo mismo. La falta de oxígeno en los hospitales. Brasil está asfixiado y no puede seguir así.
El presidente brasileño, que contrajo el virus en julio, se ha resistido durante mucho tiempo al consejo de la mayoría de los científicos y expertos en salud de restringir la actividad social y económica, argumentando que los daños causados por un encierro serían peores que la pandemia. Además, debido a su rivalidad con el gobernador de Sao Paulo, dificulta que la vacuna china sea distribuida y fabricada allí, aunque es un remedio certificado mundialmente, y ha puesto a un militar sin experiencia médica como ministro de Salud para seguir así sus políticas polémicas. Nancy Loco, información de Ramín Bajizadet, Hispan TV Noticias.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, indicó que su país está listo para facilitar los diálogos entre el gobierno afgano y el grupo talibán. Zarif enfatizó que Irán apoya la formación de un gobierno con la participación de todos los grupos políticos y facciones del país. Pidió a los talibanes poner fin de inmediato a los problemas y sufrimiento del pueblo afgano. Agregó que el establecimiento de la paz en Afganistán despojaría a los países extranjeros del pretexto para ocupar precisamente el país. Zarif realizó estas declaraciones durante una reunión con una delegación encabezada por el líder político de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, que tuvo lugar en la ciudad de Teherán. Las protestas y los enfrentamientos vuelven a la empobrecida ciudad libanesa de Trípoli. Los manifestantes tomaron las calles de la segunda ciudad del Líbano después de un fin de semana tranquilo que siguió a días de manifestaciones furiosas que dejaron una persona muerta y otras 400 heridas. Los gases lacrimógenos y las piedras caían de todos lados mientras los autos antimotines escoltaban a los soldados. Según las autoridades, unas 17 personas fueron detenidas hasta la noche de este domingo. Y este fin de semana, como los anteriores en Europa, se han dejado ver protestas contra las medidas contra el avance del coronavirus. Los ciudadanos en Austria, en Bélgica, también en Hungría, aseguran que han agotado todos los recursos disponibles y ahora quieren volver a trabajar. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Con las medidas de confinamiento decretadas en varios países europeos, los ciudadanos que han perdido su fuente de ingresos pasan cada día situaciones agónicas. En Austria, que vive desde el 26 de diciembre su tercer cierre nacional, unos 5.000 manifestantes exigían el cese de las medidas restrictivas.
Estoy aquí porque ya es suficiente. Tenemos que deshacernos de estas medidas absurdas de coronavirus que simplemente están destruyendo nuestra economía y todo, y no tienen ningún sentido.
En Bélgica, país que ha registrado una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, la policía arrestó a unas 350 personas por su participación en actos contra las restricciones.
No está nada bien lo que está pasando, solo por un virus que no mata a tanta gente. Ahora, la gente se muere de hambre, no puede trabajar ni ganar dinero. No lo encuentro normal.
Mientras tanto, en Budapest, los empleados de hoteles y restaurantes salieron a las calles para pedir la apertura de sus establecimientos. Ahí las medidas anti-COVID han sido extendidas hasta el 1 de marzo.
Mucha gente ya ha perdido su trabajo, cientos de miles han quedado en la inseguridad. Después de eso, ¿podemos tener alguna duda de que los políticos han tomado decisiones responsables? No lo veo así.
Ante las protestas, los gobiernos insisten en que levantarán las restricciones solo cuando se haya cumplido una campaña masiva de vacunación. Pajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
En España, trabajadores públicos temporales salieron a protestar para pedir el fin de lo que denominan abuso de temporalidad. Los manifestantes marcharon en sus autos adornados con globos amarillos y negros, con carteles, con sus reivindicaciones, rechazando las condiciones precarias laborales en Madrid y en otras 26 ciudades españolas. Exigen el estatus de trabajador fijo, que la administración pública cumpla el derecho de la Unión Europea. Además, piden el aplazamiento de ejecución de toda oferta de empleo público que afecte sus plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad. De hecho, hay trabajadores públicos interinos que llevan hasta 28 años acumulando contratos temporales sin lograr una plaza fija.
opción durante muchos años de consolidar o sacar tu puesto de trabajo adelante, porque, o sea, tu, darle fijeza a tu puesto de trabajo, porque lógicamente si no sacan oposiciones es complicado.
Lo peor de esta situación es que no sabes cuándo te van a echar. Encima te echan y no te pagan ni un duro.
Nosotros lo que queremos es que se inspeccione y se sancione a la administración pública.
Y así cerramos la presente emisión de noticias. Gracias por estar con nosotros.
Amigos oyentes, como saben, estamos en periodo del aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, un periodo de 10 días que se denomina Dahe-e-Fajr o Década de Alba. Con este motivo les presentamos un programa especial titulado Revivir la espiritualidad, la respuesta de la Revolución Islámica a las crisis del hombre contemporáneo. Y cerramos la emisión de hoy con otro capítulo más de la serie semanal Estados Unidos en la semana que pasó, donde revisamos los acontecimientos más recientes en el país norteamericano. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Especial por la década del alba. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez hablaremos sobre revivir la espiritualidad, la respuesta de la Revolución Islámica a la crisis del hombre contemporáneo. Esperamos que este espacio sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
Este programa explica la espiritualidad establecida en el discurso de la Revolución Islámica para responder a las crisis del hombre contemporáneo. Saludos, amigos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa especial por el aniversario 42 de la década de Fajr o Alba de la Revolución Islámica de Irán. Esperamos que mediante este programa se conozcan uno de los aspectos interesantes de la Revolución Islámica. Como saben, a juicio de muchos expertos y analistas, la Revolución Islámica de Irán ha sido una revolución especial y única en comparación con otras revoluciones mundiales desde muchos aspectos. Una de las características más importantes de la Revolución Islámica fue que se funda en la religión y el culto, mientras que hasta entonces la religión se consideraba el opio de las masas y la justificación de la tiranía de los gobernantes según las enseñanzas marxistas. Sin embargo, la Revolución Islámica nos muestra que con el nombre de Dios y confiando en las enseñanzas reveladoras del Islam chií, se puede levantar contra la tiranía y la opresión de los gobernantes y traer libertad y justicia a la sociedad. La Revolución Islámica de Irán, al revivir la religión y la espiritualidad en la era contemporánea, fue una respuesta adecuada al hombre moderno que estaba cautivo y atrapado en la tecnología y su aceleración y se sentía ajeno de sí mismo. Desde esta perspectiva, la Revolución Islámica fue un medicamento y una solución para las heridas de la sociedad moderna gracias a la religión y la espiritualidad. En este programa vamos a presentarle algunos aspectos de este tema. Síganos. Según muchos expertos, la modernidad, aunque ha traído muchos logros para el ser humano, sin embargo ha transformado inadecuadamente muchos aspectos de la biohumanidad y su moralidad. Por eso, en el mundo contemporáneo, el ser humano se ha enfrentado a nuevas y complejas crisis. Algunos expertos catalogan las crisis del hombre contemporáneo en dos grupos generales. La primera categoría son las crisis resultadas del conflicto del hombre consigo mismo y su Dios. Y la segunda se refiere a las crisis que devienen del conflicto del hombre con la sociedad y el mundo que lo rodea. En la primera categoría, debido al conflicto entre el individuo y él mismo y Dios, el ser humano de hoy ha experimentado un tipo de crisis de identidad individual y un sentimiento de soledad individual.
Con el dominio de la racionalidad instrumental, la atención a algunos aspectos de la existencia humana, como los sentimientos y las emociones humanas, ha sido marginada, de modo que el hombre contemporáneo no ha sido capaz de lograr un equilibrio entre la razón, sus sentimientos y emociones. Por otra parte, debido a la falta de equilibrio en la relación entre el individuo y la sociedad y su alrededor, las personas y las sociedades contemporáneas están luchando con muchas crisis. El uso ilimitado de la naturaleza como fuente de bienestar humano ha provocado graves crisis ambientales que ponen a los seres humanos en un gran riesgo de extinción. Ha aumentado la brecha entre generaciones en las sociedades y el núcleo familiar, como la parte más importante de la vida, está al borde del colapso. Además, el cambio permanente y el consumismo extremo le han quitado el equilibrio a la vida humana y han convertido al hombre en un ser sin identidad que nunca piensa en el origen y destino de su vida. Esta situación no solo no ha traído paz y bienestar a los seres humanos, sino que cada día ha aumentado la intranquilidad interna y la confusión psicológica de las personas, de modo que crecen extrañamente las estadísticas de delitos, divorcios, suicidios y docenas de otros problemas y dilemas en muchas sociedades. En otras palabras, el mundo moderno no solo no ha traído felicidad y paz duraderas al hombre contemporáneo, sino que el resultado de la modernidad no ha sido más que depresión y ansiedad de las personas que ha conducido a la insatisfacción con la vida. En el mundo melancólico moderno lleno de crisis dramáticas y generalizadas, la Revolución Islámica presentó un nuevo modelo y un nuevo plan para la vida humana. Una de las manifestaciones más importantes de este modelo innovador fue revivir la espiritualidad en el mundo contemporáneo, así que podemos considerar al Imam Jomeini, que Dios lo bendiga, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, como pionero del resurgimiento de la espiritualidad en el siglo XX. Calificó el Islam una escuela completa e integral que presta atención a todos los aspectos de la existencia humana como la base de las luchas políticas y eje del discurso de la Revolución Islámica. A su juicio, la escuela del Islam, debido a su énfasis simultánea en la razón y la espiritualidad, es más adecuada que otras escuelas para regular la vida humana y formar un gobierno, ya que las enseñanzas de esa religión salvan del hombre dirigiéndolo desde la oscuridad hacia la luz. El Islam es la fuente de la felicidad del ser humano. El Islam ha venido para humanizar al hombre. Su misión es llevar a los seres humanos
a la luz desde el sistema de Tagut, la tiranía. El imán Khomeini cree que el camino de la prosperidad de la sociedad es la tendencia hacia la espiritualidad y la moralidad, y afirmaba que el bienestar material no trae felicidad a los seres humanos. Hay que esforzarnos para invitar a la gente a la espiritualidad y a la moral islámica. Muchos creen que tener la prosperidad material, tener cuenta bancaria, títulos de propiedades, etc., puede traernos la felicidad a los seres humanos, pero esto es un error que cometen muchos. A juicio del imán Khomeini, la falta de la espiritualidad es el dolor de la sociedad humana e insiste en que el objetivo del Islam y el discurso de la revolución islámica es revivir esta espiritualidad. Nosotros y nuestra nación estamos orgullosos de ser fieles de un culto que ha revivido las verdades del Corán, donde siempre hablan no solo de la unidad de los musulmanes, sino de la humanidad, y como el mayor salvador de la humanidad, ha liberado al ser humano de todas las restricciones y cadenas de sus manos, corazones y mentes que llevan al hombre hacia la aniquilación, oscuridad y la esclavitud de los tiranos, dice el testamento del imán Khomeini en la página 3. La postura del imán Khomeini para revivir la espiritualidad no se limitaba a la vida individual del hombre, sino que, a su juicio, la espiritualidad debía reflejarse en el establecimiento del gobierno y en los marcos políticos y de comportamiento de los mismos. De lo contrario, es un sistema político tirano. Analizar las propuestas intelectuales y políticas del fundador de la Revolución Islámica nos revela que el gobierno favorable del imán Khomeini es el ejemplo de espiritualidad perdida en la nueva era. Diseñó los principios y marcos de la democracia religiosa como un sistema político derivado del discurso de la Revolución Islámica. Rechazó por completo cualquier tiranía o restricción de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. Tomó una posición clara contra el colonialismo y la explotación de los poderes colonialistas y defendió la independencia para revivir la espiritualidad en la vida humana como el objetivo final de formar un gobierno. Además, el imán Khomeini en reiteradas ocasiones aconsejó a los funcionarios de la República Islámica que cualquier mundanalidad y dedicación en las cosas materiales provocará el declive del Estado Islámico. Según el imán Khomeini, el mensaje principal de la revolución era el establecimiento de la libertad, la independencia y la justicia y el desarrollo y el progreso de la civilización en paralelo con el crecimiento de la espiritualidad y la moralidad. Él pensaba que el desarrollo y el progreso sin moralidad y espiritualidad son dañino, y eso es una característica del sistema de Tagut o tiránico. A su juicio, el principal logro de la Revolución Islámica para las naciones oprimidas y humilladas del mundo y los desamparados en la vida actual es haber prestado atención a la religión y la espiritualidad, y este caso es necesario entre sí en todos los ámbitos personales, sociales y políticos.
Cabe mencionar que el énfasis en la espiritualidad como caso perdido del hombre contemporáneo y el objetivo principal de la Revolución Islámica también fue atendido por grandes pensadores como Michel Foucault. Foucault fue uno de los críticos de la modernidad y creía que la modernidad se basa en una tradición intelectual que niega la unidad y conexión entre la razón, la liberación y el progreso y ha alejado al hombre moderno de la ética. Lo interesante es que el imán Khomeini, desde la perspectiva del enfoque tradicional, y Michel Foucault, Desde la perspectiva de un filósofo postmoderno, desafían la modernidad y los valores que la rigen y llegan a un mismo punto, y es que el nuevo mundo está vacío de moral y espiritualidad, y eso ha convertido a la razón de muchos problemas del hombre. Foucault, atraído por el contenido religioso de la Revolución Islámica, creía que la Revolución Islámica significaba la derrota del pseudomodernismo en Irán. Según Foucault, la Revolución iraní trató de dar el aspecto espiritual a la política, rechazando las manifestaciones del modernismo. En su opinión, el marco general de la religión musulmana dio una fuerza a los revolucionarios iraníes para enfrentarse a uno de los ejércitos más modernos del mundo con las manos vacías y lograr la victoria. Foucault busca curar la pena de la humanidad del siglo XX en una espiritualidad cuyo precursor es la revolución islámica. A juicio de Foucault, el vacío espiritual y la escasez que se siente el mundo sin alma de hoy es la cuadra de la crisis de la civilización occidental y del hombre contemporáneo. Y el discurso de la revolución islámica busca ofrecer una nueva definición de racionalidad en la que la espiritualidad tiene un lugar destacado. Según este politólogo estadounidense, esta es la característica única de la revolución islámica que la distingue de otras revoluciones y la convierte en un nuevo modelo. Foucault cree que la innovación de la revolución islámica en comparación con la serie de revoluciones existentes es el principio de enlazar la racionalidad y la espiritualidad, especialmente en el mundo de la política. Ese vínculo es una respuesta a las necesidades y crisis del hombre contemporáneo. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today. Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Luego de unas controvertidas y convulsionadas elecciones, finalmente Joe Biden prestó juramento el 20 de enero como el 46 presidente de los Estados Unidos. En su discurso de la toma de posesión, Biden puso énfasis en dos temas importantes: la democracia estadounidense y la unidad nacional entre los norteamericanos. Biden calificó el resultado electoral como la victoria de la democracia en Estados Unidos e hizo un llamado a todo el pueblo y a todas las corrientes políticas a que dejen de lado las diferencias. Horas después de su intervención, Biden nombró el 20 de enero, día de la investidura presidencial, como el Día de la Unidad Nacional en un comunicado publicado por la Casa Blanca. Sin embargo, los incidentes de los últimos meses ponen de relieve que el debilitamiento de la democracia y las grietas nacionales en el país norteño son más intensos y profundos de lo que puedan eliminarse con un discurso presidencial o un comunicado de la Casa Blanca. Las escenas que tuvieron lugar el 20 de enero en dos puntos de Washington, D.C., es decir, en la Casa Blanca cuando Trump abandonó el poder y en el Congreso cuando Biden subió al poder, mostraron cuán profunda es la brecha en Estados Unidos. Trump entregó el poder en condiciones en que se negó a asistir a la toma de posesión de su sucesor y Biden tampoco hizo mención de su predecesor en su discurso de investidura. A raíz de los recientes avatares, ha habido serias dudas sobre la eficacia de la democracia estadounidense y las instituciones que la protegen. Aparte de las frecuentes acusaciones lanzadas por Trump sobre amplio fraude electoral en los comicios de noviembre, lo que ha cuestionado seriamente la integridad del sistema electoral norteamericano, el dominio generalizado del dinero y la riqueza sobre el proceso electoral en el país, se considera como una de las manifestaciones que socavan la democracia en esta nación.
El senador independiente estadounidense Bernie Sanders tuiteó: "Nuestro sistema de financiamiento de campañas electorales está cada vez más controlado por multimillonarios y grupos con intereses específicos. Tenemos que combatir este proceso de moverse hacia la oligarquía. El futuro de nuestra democracia está en peligro". Mientras tanto, aún se está debatiendo sobre las debilidades de la elección del presidente de Estados Unidos en base a los votos electorales. Por otra parte, las divisiones políticas y sociales en la nación norteña se están intensificando y profundizando día a día. En los últimos meses ha habido reiteradas advertencias sobre el peligro de los grupos de extrema derecha y terroristas internos en Estados Unidos, grupos que van creciendo en número e influencia, llevando a la sociedad a la divergencia y el radicalismo. Dada esta situación, la promesa de Biden de fortalecer la democracia estadounidense y crear la unidad nacional parece algo imposible, o al menos muy difícil. Un día después de la toma de posesión de Joe Biden, salió a la luz las diferencias entre los republicanos y los demócratas sobre el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump. El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, planea posponer el juicio político para darle más tiempo a Trump para trabajar más en este expediente. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, rechazó el 21 de enero la solicitud de algunos legisladores republicanos para renunciar a su esfuerzo de llevar la moción de juicio político a Trump al Senado, aprobada el 13 de enero en dicha Cámara con 232 votos a favor y 197 en contra. Algunos diputados republicanos han advertido que impulsar este impeachment en el Senado aumentará las divisiones en Estados Unidos. Debido a que los senadores republicanos no le han dado mucha acogida al juicio político de Trump, es poco probable que su impeachment tenga suficientes votos en la Cámara Alta. Se dice que, en el mejor de los casos, solo 5 o 6 senadores republicanos podrían votar por este juicio, que es mucho menos que el número requerido de votos. Por otra parte, Trump ya ha abandonado la Casa Blanca, por lo que su juicio sería legalmente cuestionable. Un senador republicano dijo que su partido está actualmente dividido Y si los senadores republicanos votan a favor por el juicio a Trump, sería más difícil que ahora atraer a los seguidores de Trump al campo republicano en las elecciones parciales del Congreso del 2022 y elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, los demócratas argumentan que el impeachment de Trump, mientras sea un ciudadano común, le impedirá postularse en las próximas elecciones presidenciales.
Otra razón por la que el apoyo de los republicanos al juicio contra Trump se haya disminuido es la alta probabilidad de que el jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, se niegue a presidir la sesión del juicio. En este caso, lo hará Kamala Harris, la nueva vicepresidenta y presidenta del Senado. De ocurrir esto, la sesión del juicio tomaría un aspecto partidista y se disminuiría su legitimidad. La ratificación del impeachment de Trump en el Senado requiere el voto a favor de 2/3 de los senadores. Además de todos los senadores demócratas, al menos 17 senadores republicanos deben votar por el juicio de destitución. Con el inicio de la labor de la nueva administración después de la toma de posesión de Joe Biden, ha aparecido un signo de cambios en la política exterior de Estados Unidos. Durante su primer día a cargo de la administración norteamericana, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas con el fin de revertir las medidas del expresidente Donald Trump. Una de las más importantes de estas órdenes ejecutivas en el área de política exterior es la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud. Estos movimientos de Biden han sido saludados a nivel mundial, sobre todo por parte de los socios europeos de Washington. Biden busca reparar la imagen de Estados Unidos y restaurar su posición como una potencia mundial influyente. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto, entre las cuales está la duda de si la administración Biden podrá cambiar el enfoque de su país sobre algunos importantes temas internacionales y las agendas clave en la política exterior, como la cuestión de Irán, el acuerdo nuclear iraní y la política respecto a Venezuela y Corea del Norte.
Considerando las relaciones posturas de Biden y de los altos funcionarios de su gobierno, la respuesta es negativa. En otras palabras, como opinan muchos expertos y analistas, los fundamentos y principios de la política exterior estadounidense son en gran medida inmutables y fijos. Y lo que sucede es que los presidentes de Estados Unidos difieren más en sus tácticas sobre cuestiones de política exterior. Esto es evidente en la forma en la que la administración Biden se ocupa de Irán y del acuerdo nuclear. Otros aspectos inmutables de la política exterior de Estados Unidos incluye el apoyo a Israel bajo cualquier condición. Por otro lado, las tendencias actuales en Estados Unidos, como son la disminución del poder adquisitivo, el aumento inédito del déficit presupuestario y la deuda nacional, el fortalecimiento de las corrientes nacionalistas y el apoyo al proteccionismo económico, aumentan las dudas sobre las responsabilidades globales de Estados Unidos, especialmente su apoyo a los aliados. Y en resumen, la persistencia de los factores que llevaron al poder a Donald Trump en 2016, dando lugar a cambios fundamentales en la política exterior, refuerza las dudas de que Biden pueda realizar cambios fundamentales en la diplomacia norteamericana. En julio de 2020, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, destacó que la política exterior y de seguridad de Washington había cambiado y que esto no había sucedido cuando Trump llegó a la presidencia. Añadió que, aunque Trump pierda las elecciones presidenciales, la política exterior de Estados Unidos no cambiará. A su vez, el ex ministro de Relaciones Exteriores germano, Sigmar Gabriel, opinó que los cambios en la política norteamericana durante la era Trump no son un asunto temporal, sino un cambio estructural en los enfoques globales de Estados Unidos.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.